Muchas gracias, Juan Manuel. Y ahora vamos a pasar a la ponencia que nos va a presentar Joaquín Ruiz de Chauri, socio del despacho Pérez Llorca. Tiene la palabra.
Muchas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias a esta facultad por acogerme, al profesor Martín Casals por ser tan amable, no solo para educarme, que es lo que ha hecho toda la vida cuando lo he leído, sino por permitirme estar aquí. A mi viejo amigo y decano muchos años, Abel, excúsame que he llegado tarde, en esta ciudad no hay taxis. Y a mi compañero Juan Manuel Piqueras, nos íbamos a caer bien, pero nos vamos a caer fatal.
Sí.
Porque verás, te voy a hacer una reflexión. ¿Sabes por qué no hay taxis en esta ciudad? No tenía idea, pero yo creo, me he puesto a hablar con el taxista, siempre me gusta informarme, hay muy pocas licencias y la administración no libera más. Y al final a los taxistas les interesa que haya pocas licencias porque ganan mucho dinero. Y es que cada vez que estamos debatiendo sobre el sistema sanitario y llegamos a las aseguradoras de asistencia sanitaria, no son aseguradoras de salud, siempre me acuerdo de un momento en una película maravillosa que da para muchas citas, que es Casablanca. Recuerdan que está Rick en una parte cerrada del café americano que lleva, y entonces llega un personaje maravilloso, Peter Lorre, que se dedica al tráfico de pasaportes. Con el visado del gobierno de la Francia de Vichy. Y entonces él pretende que, bueno, que él en el fondo está ayudando a pobres diablos y tal. Y le dice Rick una gran frase, Humphrey Ogart, le dice, for a price, le dice, a cambio de un precio, Ugarte, a cambio de un precio. Y es que es fácil hacer juegos malabares con esto de las aseguradoras de asistencia sanitaria y el sistema de salud, y que en realidad los malvados son esos aseguradores que tienen 12 millones de clientes. Estoy totalmente de acuerdo con la cifra, se ha multiplicado a raíz de la pandemia. El problema es que al final tenemos muy poca matemática y muy poca ciencia económica en este país, y es que ya lo dijo un pensador español o literato, que inventen otros, ¿no? Mencionábamos los igualatorios. ¿Por qué el sistema español abandonó en el año 54 los igualatorios? Y me estoy cargando mi ponencia y voy a hablar de otras cosas que eran infinitamente más interesantes. Nos lo cargamos porque el sistema de los igualatorios estaba dejando a la gente desamparada. Y la España, voy a hacer un poco de fascista también aquí, Abel, la España del franquismo, que empezaba a salir del momento peor, efectivamente, pues dijo, vamos a abordar esto y vamos a ir a un modelo de aseguradoras. ¿Sabes lo que va a pasar, Juan Manuel? Las aseguradoras van a abandonar el modelo, y más rápido de lo que te parece. Y te voy a contar por qué. No nos estamos dando cuenta, porque realmente seguro que los que aquí estamos tenemos pólizas y pagamos una prima. Vamos a contar varias verdades. Las primas que pagamos son ridículamente bajas. Perdón, es un hecho. No tenemos que compararlo con Estados Unidos. Lo podemos comparar con Francia. Son ridículamente bajas. ¿Saben lo que viene? Vienen modelos basados en la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios. Ya hay varias aseguradoras que han constituido compañías y hay varias plataformas de teleasistencia sanitaria. Hay alguna que está en connivencia con alguna red hospitalera muy importante, no la mencionaré, que parecería que estaría en Madrid. Y hay alguna otra que está en connivencia, eso de la connivencia vamos a evitarlo, con alguna compañía incluso de telefonía. Y que te venden por un precio igual todos los meses asistencia sanitaria. ¿Vale? Esa asistencia sanitaria no tiene protección de la ley de contrato de seguro, con lo cual tiene un control de la entrada del asegurado, que no es asegurado el cliente en el contrato de seguro, mucho peor. No tiene absolutamente ningún paraguas de condiciones limitativas ni nada, abusivas y para de contar, y ni siquiera tiene intereses del artículo 20. Con lo cual, si quieren mi sana opinión o mi interesada opinión, depende de quién me conozca más o menos, yo, bienvenidas sean las aseguradoras de asistencia sanitaria, porque dan muchísimas más garantías. Ahora bien, estoy de acuerdo en el punto que dabas. Si una aseguradora se inmiscuyera efectivamente en la actividad del cuadro médico, ahí estoy dispuesto a enjuiciar su responsabilidad. Lo que sucede es que me parece un sofisma que lo dejemos así encima de la mesa, por varias razones. Uno, competencia. Se está preparando. Llevo oyendo se está preparando el gran asalto de las autoridades de competencia contra las entidades de asistencia sanitaria mucho tiempo. Pasa algo parecido con talleres. Claro, yo quiero tener una póliza que me cubra el seguro obligatorio del automóvil, pero quiero que me cubra los daños propios. No, va a ser que no. Uy, yo me había hecho una expectativa. Yo quiero tener una póliza que me permita la libre elección de taller porque quiero ir al taller de la marca y no un generalista. Uy, va a ser que no pagaste la prima suficiente. Pasa un poco lo mismo con el tema de los médicos. Me han vendido una póliza fantástica que lo he escuchado en Onda Cero, en la COPE, en Cadena SER a las 8 de la mañana. Este seguro es maravilloso y fantástico. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Si se me ha vendido mal, si se me ha creado una expectativa, si tenemos de repente un caso donde las condiciones del seguro, el documento de información previa, las condiciones están mal redactadas, lo que sea, la aseguradora es culpable, condenemos la muerte. Pero es que si me voy al servicio de reclamaciones de la Dirección General de Seguros, que ha tenido un repunte del 13% en reclamaciones de un año a otro, curiosamente las aseguradoras de asistencia sanitaria no son las más malas. ¿Qué cosa más curiosa? La gente nos quejamos de otras cosas, pero no de ellas. Es verdad que en un mundo pasado, y efectivamente sucedía así, era gracioso, ibas, ¿de qué sociedad médica viene? Me encantaba el término sociedad médica. ¿Por qué? Por lo del año 54. Seguía nuestra psique colectiva. Trae un volante, me encanta, esto es como lo de la letra del préstamo hipotecario, me parece fascinante, pero vamos a ser todos mayores y superémoslo. O sea, realmente ahora mismo las aseguradoras de asistencia sanitaria están dando una información bastante clara y tienen problemas estructurales para meterse, integrarse hacia adelante, como tú apuntabas, en lo que es la prestación del servicio. Si a mí me pagan X y yo doy unas prestaciones Z, estoy de acuerdo contigo, imputemos la responsabilidad al asegurador, una responsabilidad vicaria, en la medida en que interfiere en el proceso, efectivamente, de la Lex Artis. Pero es que en la casuística, y tú lo conoces como yo, vas a tribunales como yo, probablemente además lo ves, lo percibes en muchos médicos con los que hablas directamente, no hay casos. Realmente es que incluso te coges jurisprudencia y te empiezas a remontar a casos bastante antiguos. Hoy por hoy, con Ley Orgánica de Protección de, con protección de datos, toda la normativa, efectivamente, de autonomía al paciente. Los problemas que tiene, si quisiera hacerlo, la aseguradora para interferir y recortar gastos, porque esa visión malvada de que ha cobrado mucho, paga poco, esas sentencias que hay siempre de juzgado un poco de pueblo, la aseguradora, infalible perceptor de las primas, no, hombre, son, caramba, son organizaciones, son ONGs. No van a Israel porque si fueran a Israel, pues las detendrían y las apalearían. No, son empresas y ofrecen algo a cambio de un precio, y es que esa es la esencia del capitalismo. Y si no nos gusta, pues, en fin, hay otros modelos. Pero últimamente tenemos un presidente en Estados Unidos que suele tirarlos por tierra, invadirlos o secuestrar a sus líderes. Entonces, por favor, vamos a centrar el debate, y esto, perdona que me haya encendido un poco, vamos a centrar el debate en ser serios. Ley de contrato de seguro es infinitamente más beneficiosa para los que van a buscar la prestación de servicios médico-sanitarios privados. Si queremos ver una huida a la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, nos vamos a reír, porque muchos grandes capos de ese negocio son grandes corporaciones americanas. Y líbreme Dios, mírenlo si no, lo que ha pasado pues, con los Airbnb, etcétera y tal, de que nuestro mundillo, en el fondo con unas reglas, una cierta pacífica convivencia, se estropea así. Voy a coger, he hablado rápido, como siempre hago, voy a retomar el hilo de lo que quería contarles. Yo quería hablar de mi libro. Mi libro es La Ley de Contrato de Seguro, como lo podían presumir, y el artículo 20. Y me decía el profesor Martín Casals, que es mucho más inteligente que yo, que me toca equilibrar una especie de debate quijotesco, porque ya él, con mucha más fortuna, en trabajos maravillosos que les animo a leer, decía que había muchas partidas perdidas. Es decir, el hecho de que la entidad de seguros, de asistencia sanitaria, al final puede ser el que acabe responsabilizándose del problema, coincidimos, es una realidad. No vamos a poder evitarlo. En su día, el profesor Martín Casals, en un trabajo maravilloso, hablaba de una reforma de la Ley de Contrato de Seguro, haber tocado el artículo 100 y pico, tal. Quiero empezar con los artículos, con los intereses del artículo 20, para contarles cómo es la génesis y qué tenemos ahora en el Parlamento. Si queda algún Parlamento, porque no he entrado en la última media hora en las noticias, en fin, ya saben que la cosa está que arde, ¿no? Lo cierto es que la Ley de Contrato de Seguro se promulga en el año 80, sobre la base de dos proyectos, uno del 69 y otro del 70. Los dos proyectos contenían como tipo de interés moratorio de las entidades aseguradoras el tipo de interés legal del dinero. Punto. Año 69, año 70. ¿Qué sucede? En el año 78, cuando se empieza a hablar de tramitar la Ley de Contrato de Seguro, va al Parlamento, un debate maravilloso, léanlo, Unión de Centro Democrático, Euskadiko Ezkerra, el Partido Socialista, gente que hablaba, la minoría catalana, y se entendía y admitía enmiendas. Otro mundo, otra España. Y perdón que me empiezo a poner viejo recordando ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, El apellido de mi despacho me hace necesariamente ser acreedor de ese legado. En aquella época, al final se decidió un tipo de interés del 20%. Una primera guía para navegantes es que esto no era porque el tipo de interés legal del dinero fuera el 20%, es porque la inflación era del 16, del 15, del 16%, por la crisis del petróleo del 73. Esto nos ha hecho vivir en una situación muy mala. En el año 95, cuando se aborda la reforma del artículo 20, el Consejo Económico Social ya dice que aquí hay un error de base. Y es que dice, vamos a ver, estos tipos de intereses, ¿cómo los conseguimos? ¿Cómo se consiguen en el mercado, ¿no? Y abogó por ir a un tipo de interés legal del dinero penalizado. Y no consiguió absolutamente nada. Sí que dijo una cosa importante que quiero recordar, el Consejo Económico Social. Dice, el Consejo Económico Social lo que dijo aquí fue literalmente que solo se debería poder penalizar la actitud moratoria dolosa o negligente de una entidad aseguradora que se niega a cumplir con la obligación indemnizatoria y no de quien haya actuado con honestidad y diligencia. Y hacía un hincapié especial en el que conociéramos lo que pasa. Y es que sucede que las aseguradoras de asistencia sanitaria no se enteran de lo que pasa, es que son ciegas. El profesional que entra en el cuadro, ahora hablaremos del cuadro, realmente lo único que está haciendo la aseguradora es satisfacer pagos y no recibe información del tratamiento. Entonces es difícil que sepa que ha habido un error o negligencia, sea esta la que sea. Se intentó reformar la ley de contrato de seguro en dos ocasiones, una con el gabinete Zapatero y otra con el gobierno Rajoy, y en ambos casos fracasó. Los dos intentos de reforma son muy interesantes. Los dos huían del artículo 20 entendido como 20%. Y ha habido un intento muy reciente en la anterior legislatura y en esta, en el cual, por cierto, han sido los dos grupos catalanes más relevantes los que han intentado apostar porque se fuera un interés legal del dinero más 8 puntos penalizado. No voy a detenerme en los rumores y en lo que hay detrás, pero no funcionó. En todos los casos, los políticos que lo intentaron tenían cierta lógica. Estaban yendo a penalizaciones que alcanzarían el 12, el 13%, ya está bien, un 12 o 13%. Porque, de nuevo, vivimos en el mundo que vivimos. Si alguno de ustedes conoce un negocio que dé un 12 o un 13% sin delinquir, pues bueno, criptos, ¿no? Vamos a hacer criptos, bien. A eso vamos a ir. Si las entidades de asistencia sanitaria les acabamos expulsando del negocio y acaban constituyendo empresas que no tienen control sobre las primas que invierten y las inversiones que hacen, entonces a lo mejor mejoran sus intereses, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quería decirles de los intereses del artículo 20. Eso es una batalla perdida. ¿De qué quería hablarles a continuación? De la difícil posición del asegurador de asistencia sanitaria. Totalmente contradictorio a lo que dice mi compañero, que lo que ha dicho mi compañero es absolutamente respetable y tiene toda la razón. Soy el primero en reconocer que se inmiscuye la entidad de asistencia sanitaria, la entidad aseguradora, en la organización médica, en la organización médico-sanitaria, efectivamente se corresponsabiliza o puede acabar haciendo que se cometa un error o negligencia. Sucede que al final en todo esto nos olvidamos primero de un elemento obvio. Hay otras aseguradoras, que son las aseguradoras de responsabilidad civil. Y esas aseguradoras de responsabilidad civil algo tendrán que decir. Aquí normalmente están muy contentas porque el paciente, cuando entra en el sistema, lo que pasa es que conoce a su médico y a su aseguradora de asistencia sanitaria. Yo he entrado por DKV, por Asisa, por quien sea. Pero claro, yo firmo el consentimiento informado, pero no le pregunto al médico, oiga doctor, ¿y usted, a usted quién le asegura la responsabilidad civil, médico-sanitaria? Probablemente tendríamos que empezar a hacerlo. Pero claro, eso ya para empezar produce una cierta distorsión, porque yo creo que no estoy en contra de que se canalice el debate por el paciente que ha sufrido el daño, el familiar, la persona perjudicada al final, en quien conoce. Lo que pasa es que me fastidia que no esté todo el mundo metido desde el principio, porque luego llegamos a otro punto, que es que los intereses del artículo 20 no los podemos repetir de una aseguradora a otra, demencial. Y entro en el punto. El asegurador de asistencia sanitaria, estoy de acuerdo en imputarle responsabilidad, estoy de acuerdo, pero con criterios básicos. Uno, no podemos ir a lugares comunes. Las pólizas son poco claras. Bueno, bien, demuéstrese. Es que estamos prometiendo reparar la salud. Bueno, bien, si hay una publicidad que sea en ese sentido, yo me he tomado un poco la molestia de ver la publicidad de las entidades aseguradoras reciente de asistencia sanitaria, están en una fiera competición y bueno, oye, por si da pistas, un seguro que cuida de ti,
accede a los mejores hospitales, el mayor cuadro médico, sin listas de espera, satisface todas tus necesidades, red global de hospitales y profesionales sanitarios, la mejor protección, máxima cobertura, especialistas ilimitados. Un abogado astuto, tú lo eres, les pillaría con alguna de estas. Pero volvemos otra vez a situaciones reales. Cojamos una capital de provincia, 110.000 habitantes, como Gerona. No hay taxis, hay muy pocas licencias. ¿Cuántos hospitales hay? ¿Cuántos especialistas en neurología infantil? ¿Qué capacidad tiene realmente la aseguradora de echar del sistema, de echar del cuadro a gente cuando no hay gente? Y realmente nos hemos puesto a analizar esos contratos. Yo personalmente llevo un internista maravilloso, al cual creo fielmente y que probablemente me llevará a la tumba, pero es mayor que yo, lo cual empieza a ser raro en médicos, y este le pago a tocateja. Este no quiere entrar en ese sistema. No digo que lo haga todo el mundo. Yo sé que tengo una capacidad económica, el taxista que me ha llevado tiene otra, la señora que estaba haciendo la habitación del hotel tiene otra. Y tenemos que ser justos con todos. El problema es que hay muchas ocasiones que la mera inclusión de un profesional en el cuadro médico nada significa, porque es que no había más opciones. ¿Qué aseguradora de asistencia sanitaria puede vender el producto en Madrid, en el entorno médico, en el entorno profesional o de empresas y tal, si no tiene a la Ruber o si no tiene a la Clínica Universidad de Navarra? Ninguna. Pero estoy de acuerdo, veamos qué están ofreciendo. Su capacidad ineligiendo. Vamos a ver, yo he visto muchas salidas de cuadros médicos, de gente que se ha salido de trabajar con ciertas aseguradoras. De hecho, está pasando una cosa, y voy a contarte un secreto que tal vez no debería. Muchas aseguradoras que ofrecen el seguro de asistencia sanitaria no tienen ningún medio. Cero. Son puras pantallas comerciales. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es un reaseguro de prestación de servicios. Lo sé bien, he sido autor de bastantes. Ese reaseguro de prestación de servicios acaba canalizando ese tipo de negocio al final en los grandes operadores, que los he mencionado hace un rato y no voy a volver a mencionarlos. Las que ocupan realmente el top 5 de las aseguradoras de asistencia sanitaria. Por ahí hay más temas que explorar, pero realmente ese ineligiendo, yo es que en muchos casos en los que el cuadro médico lo único que pretende es atribuir la facilidad de acceso a un profesional sanitario por código postal, por proximidad, por miles de factores, horarios. ¿Quieres pillarles? Investiga los scripts. Cuando haces la llamada, cuando tú estás haciendo la llamada, te está atendiendo un call center, que ahora, por cierto, están amenazados con otra norma, el Ministerio de Consumo. Bien, cuando te hacen una llamada de ese tipo, estoy de acuerdo en que si hubiera un redireccionamiento interesado, o si de repente hubiera un direccionamiento de la persona en la que se le hiciera una recomendación, no te vayas a tal nefrólogo, vete a tal otro. Pero no sabemos, o sea, no os podéis imaginar la cantidad de tiempo y esfuerzos que se hacen en perfeccionar esos scripts, porque tener 12 millones de seguros es un negocio serio. Pero estoy de acuerdo, si lo hacen, estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo cuando la jurisprudencia les atribuye criterios de responsabilidad objetiva al texto refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios, por distintas razones. Primero, no es una norma especial para nosotros, lo es la Ley de Contrato de Seguro. Segundo, en fin, es que no puede ser más garantista la nuestra, y vuelvo a mis intereses del artículo 20, que es que me duelen todos los santos días. Entonces, yo creo que ese es un criterio que mezclar consumidores y usuarios son asegurados. ¿Por qué hubo una ley de productos defectuosos en España que convivió con la Ley General para Defensa de Consumidores y Usuarios, que era anterior? Porque la ley general la sacamos por la crisis de la colza y tuvimos un momento en que podíamos exigir responsabilidad a la gente por productos defectuosos por tres normas: Código Civil, productos defectuosos, la del 94, vamos, y Ley General para Defensa de Consumidores y Usuarios. Realmente, a mí, cuando un tribunal, y no el Supremo no está permeando ahí, me coge el texto refundido de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios, digo, pero por Dios, pero nos hemos vuelto locos. O sea, había un principio, lex specialis, ¿no? O sea, había un principio. Apariencia y publicidad. Puede serlo. Estoy de acuerdo en que si se ha engañado torticeramente en el proceso de contratación de un seguro, y yo he visto cosas dramáticas, por ejemplo, una póliza vendida, comprada a una aseguradora que se anunciaba todas las mañanas a bombo y platillos. De hecho, anunciaba mascotas y seguro de salud. Una cosa, una mezcla letal en estos días. Si esa aseguradora realmente me ha llevado a entender que lo que estoy asegurando es mi salud, es como las películas del cine negro, ¿no? Esta es mi póliza de seguros de vida. Con esto no te mueres, ¿no? Con esto, si te mueres, alguien cobra. Pero tú te vas a morir. Pues ahí, en apariencia de publicidad, Confieso que sí que se les puede pillar, pero realmente es que cada día están poniendo más barreras, más barreras. Los contratos, es verdad, es decir, también lo podrías analizar desde el punto de vista del contrato de prestación de servicios con la red que forma el cuadro. Pero hay, aparte de una acción de competencia, que yo no la he visto y en la cual no me salen las cuentas, sinceramente, porque ¿por qué no se saca esa acción? ¿Por qué no prospera? Por la prima. Porque tenemos unas primas ridículamente bajas. Y hasta Cañi Fernández en la CNMC sabe que no puede instruir un expediente. Porque es que haría el ridículo más soberano. Porque las cifras no son tan exuberantes. Se tiene un gran volumen, pero al final los márgenes son bastante bajos. Son bastante bajos. Pero sí, si una persona es atraída a un seguro sanitario con una falsa esperanza, se le ha vendido mal, se le ha informado mal, al final se le instruye mal en los procesos de diálogo con la compañía para llegar al profesional sanitario, estoy de acuerdo. La entidad de asistencia de seguro de asistencia sanitaria es responsable. Y insisto ese punto porque también me parece muy importante. Si se inmiscuye la entidad de seguros de asistencia sanitaria en la actividad del profesional médico sanitario, también. Pero de verdad, si algo a lo que tienen miedo las aseguradoras, internamente son todos los temas de cumplimiento normativo. Datos, o sea, les da pánico, o sea, no quieren saber, no quieren tener esos datos. Y al final eso pues hace difícil pillarles en ese sentido, ¿no? Asunción de la prestación. Ahí hay más tema. Si te fijas, hubo una modificación normativa cuando se hizo el texto refundido de la Ley de Ordenación y que luego se llevó a Ley de Ordenación, Supervisión e Insolvencia, y ahora se habla de que dan garantía del servicio las aseguradoras. Es muy curioso. Me asombra lo poco que lo explotan compañeros que las quieren atacar, las de asistencia sanitaria, digo, ¿no? Pero, de verdad, me siento un poco mal porque al final he construido el discurso más en términos de réplica a un compañero porque tengo el mayor de los respetos y que ha hecho un discurso que aplaudo. Y no quería ir por aquí, yo quería ir por al final mi humilde tema de los intereses, que caramba, tengo también un problema con esto de los intereses moratorios, que es cómo computamos el dies a quo en los intereses para las entidades de seguros de asistencia sanitaria. El Supremo nos está aplicando una regla común a las entidades de seguros de responsabilidad civil, profesional, médico-sanitaria y a las entidades de asistencia sanitaria. Digo, no es como si yo estuviera con ellas, pero bueno, en fin, estoy con las aseguradoras, por si no se ha notado. Bueno, más fundamentalmente suelo estar conmigo mismo, pero en fin, después de eso con las aseguradoras. El caso es que aquí está habiendo un problema, que se mantiene una inversión de la carga de la prueba que para mí es muy difícil de acreditar para las entidades de seguro de asistencia sanitaria. De verdad, una vez que hemos empezado a pagar, o sea, no sabemos si ha pasado algo o no ha pasado. Eso es una cosa que nos coloca en una probatio diabólica muy compleja. ¿Cómo puñetas, con perdón, probar que yo no sabía cuando es verdad? Pues eso, pagaba unas cantidades, pues sí, habrá estado con tal médico, habrá estado con tal hospital. He pagado ciertas pruebas radiológicas, me podría fabular y confabular de que se le ha hecho una intervención oncológica, ¿no? Porque, joder, todo lo que me están pidiendo que reembolse, pero que ha habido un error y que, por tanto, tengo que ser responsable desde el momento en que se ha producido ese error profesional, como dies a quo de los intereses, muy complejo. Y termino aquí disculpándome por la velocidad, por los exordios y por si te ha molestado con algo, un punto de vista contradictorio, sin más. Con toda la amistad, porque el tuyo es tan bueno como el mío, sino más.